Axel Callis, director de Tú Influyes, analista polémico, ¿no?
Polémico también, sí, sí.
Y polémico y político. Académico de la Universidad Central. ¿Qué prefieres, polémico o político, Axel? Muy buenos días.
Ni una ni la otra, analista.
Analista, sí, ya.
Pero un poco bien. De polémica en cuanto no es malo, Axel. Sí, ¿cómo estás? Buenos días, pero ¿qué tal? Te saludamos.
Muy buenos días, sí.
Axel, estábamos haciendo un relato bien sucinto de lo que conversábamos recién con la abogada de los hijos de Julia Chuñil, Karina Riquelme. No sé si alcanzaste a escuchar alguno de los antecedentes que ella aportaba.
No alcancé.
Ya, muy en breve. Dice que el Ministerio Público ha hecho un show mediático, que la Fiscalía en la región de la Araucanía tiene un sesgo racista, que esto es un montaje, y que entre otras cosas el testigo que afirma todo lo que se pone en la audiencia es una persona no creíble, que tiene problemas cognitivos, problemas de alfabetización, que se le tomó el testimonio sin abogado presente, y que además de eso Julia Chuñil fue víctima de un abuso sexual dos semanas antes. Un intento de abuso sexual dos semanas antes por parte de un vecino, también de la comunidad mapuche, que ella dio el nombre, pidió que se le interrogara en condición de imputado, y que nada de esto fue acogido por el Ministerio Público. ¿Cambia en algo tu percepción de lo que es el caso hasta ahora?
O sea, yo no me voy a perder en los antecedentes que he podido leer a través de los medios. Es que lo primero que hay que entender es que esto no fue un asesinato con desaparición como hasta ahora por las actividades políticas o ambientales de Julia Chuñil. Y yo creo que esa es la gran diferencia entre un parricidio, como aparentemente es, con móviles, ya voy a hablarlo de plata o móviles corriente, ordinario, perdón, no estoy hablando de ordinario en términos, sino que de vulgar, sino que más bien cosas que ocurren en una familia donde pueden haber relaciones disfuncionales, a que sea un crimen como se presentó ahora en casi un año, de móviles políticos, ambientales, y obviamente que la defensa va a tratar de ampliar el contexto y de meter un poquito más de variables en el asunto. Pero por lo que tengo entendido yo, las pruebas que tiene y que recaló la fiscalía son bastante macizas en términos de la confesión que habría. Ahora, claro, siempre es lo que hace la defensa, es tratar de debilitar a los testigos. Eso es parte como de la estrategia. Entonces, pero lo claro es que esto no es un móvil político, ni en relación con las actividades supuestamente ambientales de Julia Chuñil, ni de odio étnico. O sea, es entre comillas, entre pares. Entonces, aquí no hay ni una lectura que uno pueda decir de una causa distinta a lo ya ocurrido a nivel de lo que expresó la fiscalía.
¿Y cómo lees tú el efecto político que tiene esto, conocido en 48 horas respecto a la distancia del veredicto, que también absuelve a Claudio Crespo, y que son dos causas donde el gobierno, puntualmente la figura del presidente, había tenido un involucramiento? En el caso de Chuñil hay declaraciones de él en términos de dar cuenta de lo que tiene que ver con la lucha medioambiental de ella, un tema que el Ministerio Público no solamente no ha confirmado, sino que incluso ha descartado, y también lo que ha significado el golpe en términos de que termina con una división muy profunda en el oficialismo, pero también a la tesis que ha sostenido todo el oficialismo respecto de lo que era quien debía ser condenado por el disparo a Gustavo Gatica.
O sea, yo primero no los mezclaría para nada, los dos. Creo que no es pertinente mezclarlo en términos analíticos, sino que más bien son distintos. Uno, el de Julia, bueno, ya conversamos. Sí. Es un caso que aparentemente nunca fue un caso político, pero ahí uno puede analizar lo que es no solamente la promoción del gobierno, sino que en general es un fenómeno que está pasando a nivel planetario, que uno tiende a encontrar evidencia en aquello que quiere como confirmar en términos como de conspirativos. O sea, y eso ocurre, y eso no tiene distinción ideológica, ocurre para lado y lado. O sea,
pero eso es súper peligroso en términos de la institucionalidad.
Lamentablemente es, esto es mucho, o sea, esto lo podríamos hablar, siempre decimos lo mismo, pero esto lo podríamos hablar en un curso, y yo de hecho lo hago en la universidad, de cómo los algoritmos de las redes sociales lo que han ido haciendo es endurecer las posiciones de las partes, y dejar poco espacio a la deliberación de la opinión pública, como ocurría antes. ahora las personas con como todos los sistemas de las redes sociales, la gente está convencida que cuando prende YouTube o cuando prende Instagram, lo que le aparece es como un resumen de las cosas, no, es uh-huh. lo que esa persona quiere sentir. Entonces, lo que obviamente con Julia Chuní lo que sucedió es que todo el mundo a los meses ya estaba, había todo un sector que la daba como una desaparición política en base a sus uh-huh. actividades medioambientales. Y eso endureció, y por otra parte con los otros casos también está pasando. Entonces es parte de la nueva forma de entenderlo y de constituir la opinión pública que tenemos, que nace endurecida, y hay muy poco espacio como para poder ir viendo cómo se desarrollan los hechos y cómo aparecen o sea, para que les digo otros casos emblemáticos, uh-huh. o sea, no sé, el mismo caso Monsalve, o sea, el 99% de la gente cree ya, lo condenó, y nunca sabe lo que va a ocurrir. Y así te podría dar una serie de otros ejemplos donde la opinión pública toma partido desde un principio y se establecen ya como criterios de verdad aquellas vocerías que son de la fiscalía o son de la defensa, dependiendo de donde uno esté.
Axel, si te parece.
Ahora, las repercusiones sí. que tenga eso uh-huh. en términos políticos es lo que está pasando en este minuto.
Sí, sí, bueno, de hecho, incluso el mismo presidente Boric ha salido a comentar uh-huh. algunos de estos fallos y ha tenido que dar cara a las opiniones en el pasado. Por ejemplo, el caso Gatica, él sigue hablando de crimen y ha sido corregido un par de veces porque la justicia dice exactamente lo contrario. Si te parece, avanzamos en la pauta y nos vamos al otro lado, a la conformación del gabinete del presidente electo José Antonio Kast, que ha tenido algunos tropiezos, vamos a decir, por lo que públicamente se conocen, algunos no, algunas incomodidades, el oficial no ya del Partido Libertario ser parte del gobierno, los rechazos de algunas figuras relevantes como Carter a ser parte de su gabinete. ¿Cómo has visto esta conformación del equipo ministerial de José Antonio Kast, que debería darse a conocer el martes de la próxima semana?
A ver, yo ayer estaba conversando con y a mí lo que me... Voy a tirar mi duda. Uh-huh. Yo, la verdad, para mí es un misterio desde dónde se va a parar, sí. entre comillas, poderosamente José Antonio Kast. Y cuando digo poderosamente hablo de la teoría del poder, desde dónde se va a generar su motor de liderazgo, porque no ha tenido pocos tropiezos o pocas... no sé cómo llamarlo, reveses uh-huh. desde que asumió hasta ahora.
En términos del elenco, el no de Daza, que no, viajó hasta Argentina.
Te lo voy a poner de esta forma. ¿Sí? Perdona, lo voy a plantear súper sencillo. Uh-huh. Cuando uno es un presidente en un régimen presidencial, uno tiene que tener un aparato de poder, una estructura de poder. Y la estructura de poder uno la hace en base a una alianza, un pacto. Él anunció la noche que habló que iba a tener un pacto de gobierno y ese pacto duró menos de 12 horas. Al otro día uh-huh. dijo, no, en realidad no habló de un pacto, porque obviamente que el Partido Republicano chilló, dijo, bueno, ¿cómo vamos a estar juntos con uh-huh. los demócratas y los amarillos y todo el resto que vienen llegando, y nosotros que ya estamos hace 7, 8 años, 9 años en este proyecto, vamos a tener la misma? Un pacto, me refiero a un pacto de verdad. Los pactos políticos son alianzas con institucionalizaciones de costumbres, de reuniones, de toma de decisiones, de ministro, más que electoral. Después, desde ese día, no es que solamente ha tenido tropiezos, ha tenido reveses. Entonces, si no tiene un pacto electoral, ¿qué es lo que tiene? Y lo que está teniendo en este minuto, tiene a un gabinete que yo, por las especulaciones que mm-hmm. se filtran y lo que está como ya afirme, tiene como un 60% de independientes sin experiencia política y otros que son políticos sin experiencia en el arte de gobernar. Entonces, si tú no vas a tener un pacto, si no vas a tener una alianza, si no vas a tener al Partido Nacional Libertario y vas a tener un grupo de personas que van a llegar a los territorios, a las regiones, que van a llegar al Parlamento, que van a llegar a los lugares donde sí marca la militancia política, donde sí importa la militancia política, yo no entiendo cuál es el llamémosle, el movilizador de la gobernabilidad que le pretende dar cosas. Yo sé que es un poco abstracto lo que estoy diciendo.
Te falta como un leitmotiv, una identidad.
No, no, no. Desde donde tú generas tu capacidad de influir en los otros para que ocurran las cosas que tú quieres que ocurran. No sé si me explico. O sea, es como si yo tuviera un equipo que no tiene hinchas o que no quiere tener hinchas y que llega a los estadios con pura el equipo y dice, bueno, aquí veamos cómo nos va. O sea, va a llegar al Parlamento con ministros sin experiencia, muy parecido al primer gabinete de Sebastián Piñera en el 2010, con muchos logros
en el área
académico,
privada,
en el mundo privado.
La excelencia, los mejores.
Pero son personas que están acostumbradas a mandar empleados, pero eso es distinto a poner de acuerdo a la gente y que te crean y que te sigan. Entonces, mira, yo diría que el no quiero dejar de lado el anuncio fallido de Perú, porque el anuncio fallido de Perú es lo que te ocurre cuando tú no controlas las cosas. Es distinto controlar una campaña política donde todo el mundo se ordena en base a una pauta, a un concepto, a un eslogan, a tener que entrar a luchar en la arena política con otras fuerzas políticas y donde tus aliados supuestamente no están expresados en tu gobierno. Renovación Nacional, la UDI, tienen uno o dos ministros. Entonces, ¿cómo yo voy a ir al Parlamento a pedir voto, a pedir fidelidad, a pedir lealtad, si ni siquiera tengo ministros que están representados en el gabinete o partidos que no están representados en el gabinete? Entonces, yo estoy súper, voy a decir una palabra muy, no sé, cachudo, ¿se acuerdan de esa palabra? Sí, ¿no?
Por supuesto, la podemos traducir. Cachudo, inquieto, con interrogante.
No, eso, con duda.
A la expectativa. Claro,
claro. Es que es tan buena esa palabra y es muy vieja y ya nadie la ocupa.
No, la vamos a reivindicar.
Cachudo.
¿Cómo va a gobernar José Antonio Kast? Te lo juro, porque yo veo a esos ministros yendo al Parlamento, se los van a hacer de pedazo.
¿A qué ministro? Danos dos nombres. Pero imagino que no estás hablando ni de García Rubino ni de Alvarado, porque esos son viejos conocidos.
Alvarado sí. Pero son 3 de 20, po, 22.
Exactamente. Ahora, ¿cómo ves y qué te dice esto de manteniéndonos en la figura presidencial?
Cartera, perdona, sin poner, o sea, sin dejar de lado a Carter, que supuestamente Carter es una persona que tiene tiene mucha experiencia en la alcaldía, pero el Ministerio de Seguridad...
Pero es que ya está autodescartado.
No, Carter, está bien, pero es que el Ministerio de Seguridad es otra cosa.
Totalmente de acuerdo.
Tienes que lidiar con culturas distintas, de organizaciones distintas y ponerlos de acuerdo. Entonces, acá me da la impresión de que se les olvida que gobernar es tratar de poner de acuerdo y de influir en personas que no son tus dependientes.
Sí, pero Axel, te quiero preguntar justo, estamos con Axel Callís, académico, analista político, director de Tú Influyes. ¿Qué dice eso de la personalidad del presidente electo? Porque acá siempre hay una clave que se nos olvida. ¿Cuánto influye en la figura presidencial su ser interior en términos de lo que tiene que ver con la personalidad? La personalidad del agua irrumpía en la agenda, ni hablar. Piñericosas de por medio, entonces o al revés, Bachelet y sus atributos más blandos, la templanza que dicen algunos, pero no sola que decidía. ¿Qué dice de Kast, esta falta de elenco, improvisación, si quiere, en términos
yo no sé
de
si es un diseño? Yo diría que yo no estoy de acuerdo aunque falte elenco. Lo que pasa es que
no le gusta lo que hay.
Es que, o sea, no en es Chile falta vamos. De elenco, es que el diseño que él está proponiendo es un diseño para dirigir una organización privada, no un no estatal de
pero
gobierno.
Ir a Argentina a traer un ministro de Economía o de Hacienda que te dice que no. El tema de Guillermo Turner, que quizás para la audiencia no es tan conocido, pero es un periodista que sonó como Ministerio de Seguridad Seguro y ayer, según las propias versiones
de Defensa,
exacto, y finalmente no. Carter para Defensa, un senador, es que también dice que no.
Estamos viviendo algo muy parecido como un reality donde las cosas
pero es
como
que no puede
ocurren.
Ser si Axel, tuviste 3 elecciones Axel, para ser presidente.
Pero para que la gente también entienda, porque le estamos dando algunos nombres que probablemente no son de consumo muy masivo, como el de Guillermo Turner, por ejemplo. Odasa, que puede ser muy conocido en Argentina, pero de este lado de la cordillera hubo que presentarlo un poco masivamente para entender de qué estábamos hablando. En función de los elencos que conocemos en la derecha y la centro-derecha, ¿qué tipo de nombres te están faltando? Porque a lo mejor si tú dices, mira, a mí me gustaría una figura de este calado, más que me gusta, me haría sentido una figura de este tipo de calado en
o
esta
sea,
cartera.
Es que
danos 2 o 3 nombres que a ti te parecerían que debieran estar y que no están siendo nombrados.
Perdona, Es que no te, a ver, yo no voy a sugerir nombres, pero esta uh-huh. cuestión, en un régimen presidencial hay como bases, bases esenciales, voy a decir el título, ¿cómo se llama el día? Bases esenciales para poder gobernar en un régimen presidencial.
Necesitas un panzer, necesitas un buen vocero.
Lo primero es, voy a tener un ministro del comité político que representa el partido más grande de mi alianza, republicano, y ahí tengo que tener una esquella, equivalente a esquella en el comité político.
¿Ruth Hurtado no es eso?
No.
¿Ah? ¿Ruth Hurtado no es eso, secretario general del partido?
Podría ser Ruth Hurtado o otro, pero tengo que tener a alguien que yo pueda decirle, anda al Parlamento y sácame y ordéname los votos del Partido Republicano.
Ya, pero hagamos el chequeo. Tú dices un nombre como el principal partido, que es el Republicano, es que pero el ahí diseño. Tiene esquella o Ruth Hurtado. Ruth Hurtado.
Claro, o otro. Es que yo no conozco la interna del Partido Republicano. Uh-huh. O al propio Martín Arrau, que parece que tiene influencia, no lo sé. Sí. Pero necesito en el comité político, que es donde se toman las decisiones uh-huh. importantes, a alguien del Partido Republicano. Okay. Necesitaba a alguien de RN y la UDI, que está Claudio Alvarado. Y ahí tengo que tener otros ministros de la UDI y tengo que tener otros ministros de Renovación Nacional. Después tengo que decir, el Partido Nacional Libertario tiene 8 diputados, no es malo, y también tiene uh-huh. a una senadora o dos. Necesito a alguien del Partido Nacional. Ah, pero es que Kaiser no, y ahí tengo que resolver políticamente el problema del Partido Nacional Libertario. No puedo dejar que se vaya. Eso es un revés muy importante.
Es un revés importante, si es que el pero dicho por el propio Kaiser, que ni siquiera sonó el teléfono.
Pero absolutamente,
pero es que
un
lo
revés
excluyeron.
Muy importante, porque son 8, son personas que uh-huh. ya no van a estar alineadas de por defecto.
¿Y por qué no los convocan? Entonces, como él dice que nadie me llamó hasta este minuto, le dijo en la entrevista el domingo.
Eso es un déficit de gestión uh-huh. política. Eso se llama déficit de gestión política. Cuando tú partes un todavía no nace el gobierno y ya tiene un socio intermedio, no tiene 30 diputados, pero tiene 8, igual sirve, y que viene de tu pacto electoral. El Partido Nacional Libertario y Social Cristiano fueron parte del pacto electoral de Republicanos, o sea, son socios fundadores, llamémosle. Entonces, claramente tengo un problema, y ahí tú puedes decir, no, lo que hace es que el choque de trenes con Kaiser iba a ser sí o sí. Tú negocias y buscas un libertario, lo metes en el gobierno, metes a uno o a dos, para mantener por lo menos el primer año tranquilo el asunto. Entonces, yo estoy, cuando tú me preguntas, bueno, ¿desde dónde? Y ahí vuelvo a la pregunta inicial, ¿desde dónde está haciendo política José Antonio Kast? Yo creo, o es una cuota, no sé si llamarlo ingenuidad o inexperiencia, pero con todo lo que ha sucedido con el gabinete Piñera, con el gabinete de Boric, el gabinete de Boric fue la mitad un desastre anunciado cuando, no sé si contigo hablé, bueno, yo no me acuerdo, pero cuando nombran a Iskia Sitsi, yo
sí,
digo,
acá hablamos
yo
largo.
salté.
Sí, lo contaste porque, acá. Sí.
O sea, era como evidente que era una tontera ese nombramiento, porque no correspondía el personaje con lo que era el ministerio y la coyuntura que se estaba viviendo en ese minuto.
Axel, ¿y no será que Kast, esto es tesis, no será que Kast, dado que es derecha dura, quiere hacer un gesto hacia sectores más moderados, teniendo en cuenta el gobierno de emergencia que él plantea? Porque incluso ha sonado el nombre de Jaime Campo, que fue ministro de Lagos y Bachelet, nada menos. Entonces, a lo mejor está mirando no para solo para su sector, que es lo que uno encontraría más lógico, ¿no? Tener los libertarios, tener el Social Cristiano, UDI, RN, y hasta ahí nomás. Porque de Evópolis para allá, el dolor de Guati y todo lo que ya sabemos. Pero está apuntando incluso a figuras que fueron del bacheletismo. Y, bueno, no sé si alguna vez Campo fue bacheletista, pero fue ministro de Bachelet y de Lagos.
El decreto el último tiempo
se negó a firmar eso y el indulto a Matel Luna.
Exactamente. Uh-huh.
Pero fue ministro,
o sea,
los dos gobiernos.
Pero son personas de baja lealtad, Iván. O sea, Jaime Campo ya fue ministro, ya no existe el Partido Radical. Uh-huh. Entonces la pregunta que hay que hacerse es, ¿cuál va a ser la influencia de estos ministros en el Parlamento o en las regiones cuando lleguen? Van a tener que pasar durante todo el año presentándose, diciendo, mira, yo soy el ministro y estudié, ¿verdad? O sea, cuando uno tiene experiencia política, uno necesita presentación, llega y se toma el poder porque sabe cómo opera el cargo. Entonces, choca la idea del gobierno de emergencia, que es como un motor andando, con gente que nunca ha conducido. No sé si me explico, sí, o sea, sí. Salvo, o sea, si tú dices esto es un gobierno de emergencia, yo llevo a gente que tiene experiencia en la emergencia.
Bomberos,
obvio.
Axel,
pero
antes,
no puede llevar a novatos a un gobierno de emergencia, porque lo que van a pasar es que pueden cometer errores más graves que la emergencia. No sé si me explico, o sea, yo no puedo, como tú bien dices, yo no puedo llevar a bomberos.
Bombero y no aspirante, porque hay que llevar bomberos, no aspirante.
Oye, y el problema es que ha sido rica la experiencia en la política en dos gobiernos anteriores que han apostado por ese diseño. Pero antes que nos dejes, quiero también tener una mirada de cierre en torno a lo que está pasando en el oficialismo a propósito de la ley Naim Retamal en el contexto de la resolución de Claudio Crespo, y cerrarte con cómo ves el oficialismo hoy día totalmente desgranado, enfrentado, y te pongo como corolario lo que planteó ayer sobre estoy reflexionando, dijo Jeanette Jarasi cuando le preguntaron si estaba pensando renunciar al Partido Comunista, es decir, la candidata renunciando a su partido, algo que no hizo en campaña, bueno, había un tema legal de por medio de la primaria, pero ¿cómo ves hoy día el momento del oficialismo? Te mezclé todo en la juguera, tú puedes ir decantando y quedarte con lo que quieras.
No, pero es que, a ver, primero el oficialismo, sí. Y esto es un dato, que el oficialismo es eso, no es un pacto político, es un pacto de gobierno. Uh-huh. Los pactos de gobierno se terminan cuando se terminan los gobiernos. Aquí no existe una agrupación, y vuelvo al inicio de esta conversación. Ajá. Cuando uno tiene un pacto, es que es muy importante los nombres, porque los nombres implican dinámicas y compromisos. Es como acá lo que tenemos son personas que están trabajando juntas, que se llama oficialismo. No hay un matrimonio detrás. Esto el 11 de marzo
no hay amor,
se termina.
Dices tú. Sí.
No. Octavia, es que, ajá, perdona, es que es muy importante, porque son elementos que tienen que estar en el análisis. Es distinto que gobierne la Concertación o Chile Vamos a que gobierne un grupo de partidos bajo la ley del oficialismo. Acá no ha existido nunca en este gobierno un pacto político. Lo que existió fue un oficialismo y pactos electorales, que son distintos, que se extinguen el día que termina la elección. Esto termina el 11 de marzo y se termina el oficialismo. Y los partidos vuelven a ser cada uno sueltos como eran. Cuando el partido, este gobierno, existía un pacto que se llamaba, entre comillas, un pacto que era medio de aprobabilidad y nada más, que era el PC con el Frente Amplio. Entonces, primero, no se puede quebrar algo que no existe. Segundo, obviamente que va a venir una fase, no solamente de fragmentación, sino que viene una de explicación y de interpretación, primero a lo que pasó durante el año 2025 en términos de resultados electorales. Uh-huh. Que eso, cada uno de esos diagnósticos, uh-huh, les va a permitir a cada partido decir, bueno, esta es la política de alianza que necesito. Y por otra parte, todos los partidos se van a subir a ser oposición, y van a haber estilos de oposición. Va a haber, me imagino, un estilo, sí, de un poco como el Partido Republicano del PC, que no a todo, a casi todo, y a lo mejor va a haber un estilo más dialogante como la DC o el Socialismo Democrático, no lo sé. Entonces, acá hay que dejar que las cosas ocurran, pero lo que no hay es un pacto político. Aquí esto se termina el 11 de marzo y cada uno va a su casa.
Ya, y vamos a hablar de las oposiciones,
es que,
y
eso
las
es normal
izquierdas.
Que ocurra cuando no hay un proyecto, perdona. ¿Y qué hace que haya un proyecto político? Una mirada común bajo ciertos objetivos. Sí. Y no hay una mirada común. Es más, hay resentimientos cruzados de entre los actores que no han sido curados ni terapiados durante muchos años.
Bueno, el verano siempre ayuda para aquello. Axel Callís, director de Tu Influyes, académico de la Universidad Central, analista. Un abrazo, como siempre. Muchas gracias. Y con esa risa nos dice...
Primer viernes del 26.
Sí. No, dejémosla hasta ahí.
¿Por qué? No está muy bien.
No, porque nos va a tirar la factura al aire.
Voy a pasar con mi libreta. Voy a pasar con
¿qué te estoy diciendo?
Oye, pero acá regalamos café, regalamos sonrisas, almuerzo, desayuno, ya me están retando por la hora.
Sí. Axel, ya, chao.
Que esté bien, un abrazo. Algo me dijo la Angélica, pero no entendí. Vamos a...